Compañeros, hablan de la unidad, hablan de la solidaridad y de la fraternidad, que son valores universitarios. Estamos con ustedes. Quiero que sepan que el hecho de que una camarilla, por la suerte, por la fortuna, por lo que haya sido, se hayan apropiado de las instalaciones o de las instituciones del Estado, para nada separa nuestra posibilidad de que la razón y la justicia se imponga. Pero eso va a implicar luchar en los próximos días. Esta gente que se considera muy cerebral, muy inteligente, muy estratega, planea una celada en contra de la universidad. Por eso es necesario estar en pie de lucha, atentos en todo momento al llamado. Tengo conciencia de que muchos de ustedes tienen sus compromisos familiares y obligaciones que atender, pero el llamado a la lucha tiene que ser una prioridad. Hay que estar atentos al llamado. Van a querer sorprendernos, van a querer abusar, y para ese momento tenemos que estar prestos y dispuestos a dar la cara. Compañeros universitarios, hoy estuvimos frente a una total y absurda injusticia, ilegalidad, burla, un acto de odio, y por ello tenemos que unirnos. El llamado es a la solidaridad, a la unidad, a la fraternidad. Sigamos adelante. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa!
¡Viva!
¡Viva la autonomía universitaria!
¡Viva!
¡Viva Jesús Madueño Molina!
¡Viva!
¡Viva la UAS!
¡Viva!
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Es un gusto estar una vez más en su programa Nutrición y Salud. Me presento, soy Óscar Figueroa, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes y que me acompañe de igual manera el maestro César Sánchez Cárdenas, amigo y compañero de nuestra facultad.
Muchas gracias, maestro Óscar, y agradezco también a Radio UAS por prestarnos estas instalaciones y permitirnos dar una plática que espero sea interesante para quien nos escuche.
Muy bien, antes de iniciar, saludo con mucho gusto a Nancy Mesa, productora del programa, así como también envío un gran saludo a nuestros compañeros y amigos de la Facultad en Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento por el 96.1 de FM, el 1150 de AM y por el 102.9 en la ciudad de Los Mochis, o quienes nos escuchan a través de la página oficial de Radio UAS, radioguas.org. Les recuerdo de igual manera que el teléfono en cabina es el 6677-163171. Si desean comunicarse con nosotros, estamos esperando su llamada con mucho gusto. De igual manera, buen provecho a quienes están disfrutando todos sus alimentos. El día de hoy vamos a abordar un tema de mucha relevancia y que es bastante común escuchar este tema en particular, y es una enfermedad muy común que estoy seguro que muchos de nuestros amigos, familiares o conocidos pueden padecer, que es la hipertensión arterial. Vamos a comentar un poco de su tratamiento y qué alternativas novedosas hay en torno a su diagnóstico o su tratamiento. El tema en particular que vamos a abordar el día de hoy tiene como título Compuestos bioactivos en los alimentos como tratamiento en la hipertensión arterial. Antes que nada, sabemos que es muy común escuchar, mi amigo tiene hipertensión arterial, mi familiar, etc. Pero maestro César, usted que es experto en el tema, ¿nos podría comentar, por favor, qué es en sí la hipertensión arterial?
Muy bien, maestro Oscar. Hay que tener en cuenta algo primero. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, y siempre que utilizamos esta palabra crónica significa que es persistente. Y esto significa que una vez que tenemos esta condición que se desarrolla, va a durar a lo largo de toda la vida. Pero tiene tratamientos, no tiene cura, pero tiene tratamientos. Se presenta esta hipertensión cuando se manejan valores de presión arterial sistólica arriba de 140 milímetros de mercurio y arriba de 190 de presión arterial diastólica utilizando las mismas unidades.
Ah, perfecto, maestro. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cómo una persona puede saber que tiene hipertensión arterial? O sea, ¿qué siente o qué malestares puede presentar una persona para decir, voy a checarme con el médico para ver si tengo hipertensión arterial?
Muy bien. En cuanto a los signos y síntomas que presenta esta enfermedad, puede ser un poco más complicado saberlo así sin algún tipo de estudio, porque también es conocido como el asesino silencioso. Y recibe esta denominación porque hay una ausencia de síntomas en las etapas iniciales. Una persona puede mantener niveles de presión arterial elevados, que ya se consideran como hipertensión, pero no haber un síntoma característico propio de la enfermedad, pues se mantienen esos niveles elevados y eso contiene un riesgo. Esos niveles de presión elevados y que no está diagnosticado y por lo tanto no se sigue un tratamiento, puede afectar a diferentes órganos, a los riñones, al corazón, los ojos, y sí puede haber algunos síntomas, pero no son específicos. Tenemos un dolor de cabeza, mareos, cansancio general, pues nosotros sabemos que un dolor de cabeza, pues es un síntoma muy general que puede ir desde un no descansar bien, si no has consumido alimentos en cierto tiempo, el estrés. Entonces, aquí se recomienda entonces tener chequeos generales con los médicos para conocer qué niveles de presión arterial estamos manejando. Sí puede existir, sí existen síntomas y se presentan síntomas, pero cuando estos niveles de presión arterial ya se encuentran muy elevados, cuando ya se encuentra arriba de 180 en el caso de la sistólica y de 120 de diastólica, que son niveles muy muy elevados, ya se puede presentar un dolor intenso de cabeza, un dolor en el pecho, confusión, hemorragia nasal y cambios en el ritmo cardíaco. Entonces, por todo esto, porque no es tan fácil identificarlo, siempre se recomienda asistir a chequeos médicos, conocer nuestro nivel de presión arterial y que se pueda seguir un tratamiento adecuado y a tiempo.
Muy bien, entonces en sí es difícil para una persona, si no se realiza chequeos, saber que tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Porque como comenta usted, son síntomas o malestares muy generales o muy específicos y de hecho las personas muchas veces ni siquiera sienten, ¿verdad?, que tienen hipertensión arterial o que manejan niveles de presión arterial altos, por lo mismo que son síntomas o malestares muy inespecíficos, que mueve la cabeza, que tengo mareos y que lo atribuyen a otras cosas. Por eso, como comenta usted, lo más importante es tener chequeos regulares de la salud, ¿no? Y maestro, como la hipertensión arterial la hemos escuchado así coloquialmente o entre familiares o en las noticias y demás, que es muy común, pero en sí, maestro, ¿qué tanto afecta esta enfermedad a nuestra población? Hablando un poquito a lo mejor del panorama mundial, pero también del panorama local aquí en México.
Muy bien, maestro. La verdad es que la prevalencia de la hipertensión arterial es elevada. A nivel mundial, más del 30% se estima que presenta hipertensión arterial y puede alcanzar 7 o poco más de 7 millones anualmente de muertes prematuras. A nivel mundial se estima que 1.400 millones de adultos tienen hipertensión y esto esta cifra representa entre el 20% en mujeres y 25% en hombres mayores de 18 años respectivamente. Y de acuerdo a los datos que reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 47.8% de adultos mayores de 20 años padece hipertensión arterial, siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel nacional. Entonces, la prevalencia tanto a nivel mundial como en México, en Sinaloa es muy, muy elevada. Hablar de casi 50% de prevalencia de una enfermedad que además no presenta síntomas específicos y que mucha gente se les diagnostica cuando ya tienen algún daño en algún órgano específico, pues sí es un riesgo para la población en general.
Sí, la verdad que sí, maestro. Y pues las cifras que comenta, pues a mi entender son muy altas, ¿no? O sea, por ejemplo, y particularmente el riesgo en Sinaloa puede ser aún más preocupante, o en México más que nada, porque comenta que 31% a nivel mundial de adultos tienen hipertensión arterial, ¿no? Sí. Pero en el caso de las encuestas aquí realizadas en la Ensanud en México, 47.8% de adultos padece hipertensión arterial. Eso quiere decir que casi 5 de cada 10 adultos padecen hipertensión arterial. Esto es muy alarmante, ¿verdad? Entonces, estas personas, que aparte que son 5 de cada 10, es bastante la proporción de personas que puede padecer esta enfermedad. ¿Qué opciones tienen estas personas para el tratamiento? ¿Cómo estas personas pueden prevenir o en su caso tratar una vez que tienen hipertensión arterial? ¿Qué pueden hacer?
Muy bien, primero para el caso de la prevención, conocemos o mucha gente en general sabe que se tiene que consumir alimentos ricos en fibra, disminuir el consumo de azúcares, de alcohol, incrementar el consumo de frutas y de verduras. Eso es por la parte nutricional, pero también se recomienda realizar actividad física, que puede ser de baja intensidad. Incluso pues las mismas guías recomiendan 30 minutos al día y que no pasen más de 2 días. Entonces, si nos vamos con eso de mínimo requisito indispensable para tener el efecto positivo, ya sea en la prevención, es si realizamos actividad física lunes, miércoles y viernes media hora, fácilmente cumplimos con lo que nos dicen las guías. Y en cuanto al tratamiento, se mantienen estos dos enfoques, el tratamiento nutricional y un tratamiento de actividad física, pero aquí ya también se incluye un tratamiento farmacológico para poder disminuir esos niveles de presión arterial y el riesgo de poder desarrollar también otras comorbilidades. Una hipertensión no tratada también puede ocasionar problemas en el corazón, una insuficiencia cardíaca, un derrame cerebral, que son pues ya lo más grave que puede ocasionar.
Ah, perfecto. Entonces, prácticamente tanto cambios en el estilo de vida como también un tratamiento farmacológico. Y cambios en el estilo de vida, pues es lo que realmente es más común hacer en casi en cualquier enfermedad, ¿no? Realizar ejercicio, cuidar el régimen de alimentos que estamos consumiendo. En el caso, como comenta usted, a lo mejor en la hipertensión consumir un poquito menos de sodio puede ayudar mejor a controlar los niveles de presión arterial, entre otras cosas como mantener un peso sano, ¿verdad?, entre otros mecanismos. Y en el caso también tenemos un tratamiento farmacológico. Entonces, en el caso del tratamiento farmacológico, maestro César, ahí, por ejemplo, ¿no hay ningún riesgo para las personas que tienen hipertensión de por vida y que están consumiendo fármacos o medicamentos toda su vida para poder regular los niveles de presión arterial? ¿Qué es lo que pasa con esas personas o qué puede pasar si consumen toda su vida ese tratamiento?
Muy bien, es una muy buena pregunta. El tratamiento farmacológico es efectivo porque logra disminuir la presión arterial en estos pacientes, y hay diferentes tipos de fármacos de acuerdo a diferentes clasificaciones. Si bien es cierto que logra el efecto de disminuir la presión arterial, tiene un efecto secundario.
Perfecto, muy bien. Vamos a tener un ligero corto y volvemos en un momento.
Los productos milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Muy buenas tardes, es un gusto estar una vez más en este programa Nutrición y Salud. Soy Óscar Figueroa, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS. Y el día de hoy tengo el gusto que me acompañe el maestro César Sánchez Cárdenas, amigo y docente de nuestra facultad. Bueno, actualmente, maestro, nos estaba comentando hace un momento de que el tratamiento farmacológico, es decir, consumir ciertos medicamentos, es efectivo, ¿verdad?, para regular los niveles de presión arterial en personas que tienen hipertensión. Pero comentaba que pueden tener ciertos malestares, pueden presentar ciertos efectos adversos, ¿verdad? Entonces, que aunque es efectivo, pues tiene esa parte negativa, ¿no? Entonces, para esas personas, maestro César, actualmente, ¿qué otras alternativas hay para tratar la hipertensión arterial más allá, maestro, de cambios en el estilo de vida o un tratamiento farmacológico?
Muy bien. Además de seguir con cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico, existen otras alternativas. Y aquí es donde nosotros o donde la comunidad científica ha encontrado que existen compuestos bioactivos, y aquí pueden ser de diferentes tipos, polifenoles, carotenoides, omega 3, pero aquí también se encuentran unos péptidos. Estos péptidos que se encuentran en las proteínas parece que se pueden liberar o han demostrado que se pueden liberar y pueden tener un efecto biológico. Un compuesto bioactivo es aquella sustancia que, además de tener efecto sobre su aspecto nutricional, tiene un efecto sobre algún biomarcador de la salud.
Ok, entonces eso quiere decir que en los alimentos, o en este caso específicamente en las proteínas, hay compuestos que pueden tener un efecto benéfico a la salud, simplemente por, bueno, que se encuentran ahí en las proteínas, ¿verdad?, de los alimentos. Y particularmente, maestro, me pareció muy interesante eso que comentó de los péptidos. O sea, en sí, maestro, ¿qué son los péptidos bioactivos que comenta, y qué diferencias tienen con respecto a los fármacos, maestro?
Muy bien. Los péptidos son secuencias cortas de aminoácidos y se encuentran como tal en las proteínas. Entonces, estos péptidos bioactivos se pueden liberar mediante diferentes métodos, sobre todo los enzimáticos, que permite liberar esos péptidos y que pueden tener un efecto biológico. Tienen una similitud con los fármacos. El fármaco, hablando de hipertensión, hay fármacos que inhiben, por ejemplo, una enzima que se conoce como ECA, que se encuentra sobreexpresada, pero tiene unos efectos secundarios que ya más o menos mencionamos: dolores articulares, infecciones de vías respiratorias y de vías urinarias. Entonces, los péptidos bioactivos pueden lograr el mismo efecto inhibiendo la ECA, pero sin tener esos efectos secundarios. Por lo tanto, se consideran también seguros al provenir de una proteína que se encuentran en los alimentos.
Ok. Entonces, básicamente, las proteínas, como entendí que explicó, maestro, tienen aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cuando la consumimos, se digiere la proteína y se va liberando estos péptidos aminoácidos, ¿verdad?, que tienen ese efecto benéfico a la salud. Y que comenta que una fortaleza en comparación de los fármacos es que pueden tener el mismo efecto o de una magnitud similar y tener ese efecto benéfico a la salud, pero no presentan efectos adversos, ¿verdad? generalmente no son tan tóxicos o no presentan tantos malestares en comparación de los fármacos, y me parece muy interesante porque es algo que se encuentra en los alimentos, ¿verdad? En las proteínas. Y específicamente, maestro, para aquí a quien nos escuchan, ¿dónde se pueden obtener estos péptidos y activos? ¿De qué tipo de alimentos o de qué tipo de proteínas se pueden obtener estos compuestos?
Muy bien, estos péptidos se pueden obtener prácticamente de cualquier alimento que contenga proteína. Entre los alimentos que son fuentes de péptidos bioactivos, tenemos a la leche, leguminosas, los cereales, en general alimentos de origen vegetal y animal que contengan proteínas. Entonces, uh-huh, a partir de ahí se pueden obtener estos péptidos bioactivos y también evaluar si este efecto se obtiene al consumir el alimento o si tiene que pasar por un proceso para poder extraer esos compuestos y formarnos hidrolizados que contengan estos péptidos activos y pueda tener un efecto sobre la salud.
Ah, okay, qué interesante, maestro. Y para que nos escuchen, ¿nos pudiera dar un ejemplo, algo así más coloquial, de en sí qué alimento puede tener esos péptidos bioactivos o puede funcionar como un agente antihipertensivo en sí? ¿Qué alimento que a lo mejor hemos escuchado podría tener esos compuestos?
Muy bien, un alimento que yo creo que todos conocemos es el garbanzo. El garbanzo es una leguminosa que contiene muchos carbohidratos, pero también contiene un buen porcentaje de proteínas, de entre el 15 y 25%, dependiendo de la especie. Entonces, este garbanzo ha demostrado o se ha encontrado que tiene efectos antihipertensivos, incluso consumiendo el alimento, pero un efecto hipotensor ligero, pero parecía que también se pueden aislar por otros métodos para poder tener un efecto hipotensor mayor.
Okay. Y maestro, me comenta que existe cierta evidencia, ¿no?, de que estos compuestos que se encuentran en el garbanzo pueden tener esos efectos antihipertensivos y reducir la presión arterial, ¿verdad? ¿Me puede comentar un poquito más respecto a esto? O sea, ¿qué evidencia hay realmente en esa parte o tiene experiencia usted trabajando en algo similar, maestro?
Muy bien, pues tanto usted, Oscar, como yo formamos parte de un equipo de trabajo que formamos parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también tenemos una colaboración con la Universidad de Sonora, ahí específicamente con el doctor Noé Ontiveros Apodaca. Y en este equipo de trabajo lo que hemos hecho es que a partir del garbanzo se extrae la proteína, después se dan diferentes tratamientos enzimáticos para poder liberar un hidrolizado. Este hidrolizado contiene estos compuestos bioactivos, estos péptidos bioactivos, y que tienen esa capacidad de disminuir la presión arterial, tanto en un modelo animal.
Ok, qué interesante. Entonces, prácticamente lo que se hace es que se extrae la proteína del garbanzo y se le da un tratamiento para liberar esos péptidos que usted comenta, y esos péptidos en particular son los que tienen ese efecto antihipertensivo, ¿verdad? Y se le dice hidrolizado, como usted comenta, porque es lo que queda después de tratar la proteína. ¿Y qué es lo que sigue, maestro, en ese trabajo que usted me comenta, que ya corroboraron, ¿verdad?, que hasta cierto punto sí disminuye la presión arterial, a lo mejor en modelos en laboratorio, en modelos en animales, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las perspectivas de ese trabajo que se van a dar a continuación, tanto en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad de Sonora?
Muy bien, una vez que ya se probó este efecto en un modelo animal, lo que sigue es identificar estos péptidos, saber cuáles son esos péptidos, qué aminoácidos contiene, que tienen la capacidad de disminuir la presión al inhibir a la ECA, pero también saber qué otros mecanismos están implicados en esta disminución de la presión arterial. Y una vez que se tiene ya el efecto en un modelo animal, que se conoce qué péptidos son, cuáles son los mecanismos, pues ya se puede pensar en pasar a hacer otro tipo de ensayos más adelante.
Ah, okay. Entonces, hasta donde van ahorita, ya han corroborado que realmente esos péptidos que vienen del garbanzo sí pueden disminuir hasta cierto punto, ¿verdad?, la presión arterial, tanto en modelos en laboratorio como en modelos en animales, ¿verdad? Entonces, lo que les interesa ahora saber es saber específicamente cuáles son esos compuestos, ¿verdad? Saber que están ahí, que se liberaron del garbanzo, de proteína de garbanzo, pero ahora interesa saber cuáles son los que hacen eso y cómo lo hacen, ¿verdad? Porque se sabe que reducen la presión arterial, pero ahora quieren saber cómo están haciendo la reducción de la presión arterial para hacer otros estudios posteriores. Y también, maestro, realmente con todo ese antecedente que nos ha hecho, ¿se puede recomendar el consumo de garbanzo para el tratamiento o la prevención de la hipertensión arterial? Es decir, con todos esos antecedentes que usted ya comentó, que en modelos en laboratorio, con animales, y que sí disminuye la presión arterial, ¿yo le puedo recomendar a una persona que tiene hipertensión arterial consumir este producto específico para tratar la hipertensión?
Muy bien. Si bien hemos demostrado a nivel a laboratorio que el garbanzo contiene compuestos o péptidos activos que pueden disminuir la presión, aún no se puede hacer la recomendación como tal de que al consumir el garbanzo como tal, ya va a tenerse el efecto hipotensor. Se ha demostrado en laboratorio, pero utilizando métodos donde extraemos las proteínas, donde se van a cabo las hidrólisis, se han demostrado en modelos animales, pero aún faltan los siguientes pasos, que sería evaluar su seguridad y después ya poder pensar en un ensayo clínico en humanos con sus diferentes fases que esto implica. Pero en sí lo que logra este efecto hipotensor en la presión arterial es una vez que has pasado por ciertos tratamientos y que se llega a una dosis adecuada utilizando también enzimas específicas para poder producir los péptidos que nos interesan y que pueden disminuir esa presión arterial.
Ah, muy bien. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? No es como que ya lo pruebo en laboratorio y lo pruebo con un modelo animal y ya le puedo recomendar a la persona, ¿no? Como usted comenta, son una serie de pasos, son una serie de estudios o de proyectos de investigación que se tienen que realizar para realmente yo llegar a la consulta, por ejemplo, y decirle a una persona, hey, puedes consumir esto y hasta lo puedes sustituir en tu terapia, ¿no? Como usted comenta, hay evidencia que sugiere que sí puede funcionar, pero se necesitan más estudios, tanto saber de que este producto es seguro para el consumo, porque en sí solamente la proteína de garbanzo no es lo que da ese efecto, sino es el tratamiento que se le da, ¿verdad? Entonces faltan estudios que evalúen la seguridad del consumo de estos y llegar a un ensayo clínico posterior para ver realmente si disminuye la presión arterial. Y de ser así, ya empezar a comenzar a hacer recomendaciones, ¿no? Dependiendo los resultados que se esperen, ¿verdad? Que esperemos que sean favorables.
Muy bien. Incluso también, una vez que se identifican cuáles son los tratamientos o aspectos que pueden disminuir esta presión arterial, se pueden aislar como tal y darse como un nutracéutico. Es decir, una vez que se aísla, es hidrolizado y sea en una cápsula, o se pudiera seguir el camino de hacer un alimento funcional en el cual esos hidrolizados que se obtuvieron se ponen una matriz alimentaria y pues se tiene que hacer una siguiente evaluación para ver si se mantiene el efecto una vez que se agrega una matriz alimentaria, porque eso incluye cambios de temperatura, por los mismos procesos de cocción, las mismas enzimas digestivas que nosotros tenemos, ver que no se haya afectado eso y que se siga manteniendo el efecto. Y no solo se tiene que evaluar que se mantenga el efecto, se tiene que acompañar de unas evaluaciones sensoriales, porque al final de cuentas se tiene que saber si el sabor, olor, color y textura es del agrado de la población a la que va dirigido.
Exactamente. Muy bien, pues queda bastante por hacer, ¿verdad? Entonces esperamos tener la oportunidad de seguir trabajando en esta área de investigación y tener sobre todo resultados favorables, ¿verdad? Entonces agradecemos a los que nos sintonizaron y los esperamos en el próximo miércoles en su programa Nutrición y Salud a partir de las 2 de la tarde. Agradecemos el apoyo en cabina y que tengan una excelente tarde.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Radio Universidad. Coordinación, Nancy Mesa. Le esperamos el próximo miércoles a las 14 horas. Por el momento.